Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juana? Aquí estamos las dos, como siempre.
Hola, muy buenos días. En Pasearte, por supuesto.
En Pasearte. Estamos con Álvaro detrás del cristal, Juana Lloret, mi compañera, y Esperanza Martínez, que les dirige la palabra. Con muchas ganas de contarles qué hemos hecho esta semana, porque como era lo del Día del Museo y hemos visto varias cosas, sí, y hay algunas que nos han decepcionado un poco, pero les vamos a contar. Vamos a escuchar un poquito de música.
¿A quién escuchamos?
Pues mira, vamos a escuchar a Didi Bridgewater.
Muy bien.
Que pues es una morenita que canta muy bien.
Oigamos música.
Venga.
Vamos a empezar. Una exposición que ya le comentamos la semana pasada, pero nos ha parecido tan interesante que recalcamos otra vez y repetimos un poco esta exposición que nos parece de lo más interesante
porque
que hay en Valencia.
Porque ahora la hemos visto. Y el otro día no la habíamos visto.
No, porque
todavía.
Lo que anunciábamos era la inauguración.
Era la inauguración, exactamente. Y bueno, esta exposición que vimos juntas es muy interesante y además tiene una parte didáctica al final que está súper muy bien hecha, muy bien hecha. Tenemos que volver, yo voy a volver porque aún me dejé una parte por ver porque queríamos llegar también a otro museo, ya que fuimos el Día de los Museos y no pudimos terminarla de ver, aparte de que hay que quedarse mucho rato delante de lo que te interese porque es tan pequeño.
Yo voy a hacer una recomendación,
a ver,
sobre todo para la gente de nuestra edad, que si tienen oportunidad llévense pues o una lupa o algo de aumento, porque se saca mucho más sabor a lo que se está viendo, porque son miniaturas. Algunas de ellas son auténticas miniaturas, Cuesta trabajo ver esa obra de arte que han hecho estos maestros del grabado alemanes y son muchas las obras que son pequeñas. También les puedo decir que son 141 obras, de las cuales 127 son estampas de distintos artistas alemanes pertenecientes a la colección Mariano Moret y 14 grabados son de Durero de la Biblioteca Nacional de España.
Sí.
Y les aconsejo que se fijen bien porque es que se notan seguidas de cuáles son los de Durero.
Se notan los de Durero.
Tienen
algo especial,
una maestría, tiene una maestría. Parece que se salen del grabado el dibujo que hace Durero.
Generalmente son más claros y, o sea, tienen el dibujo como más nítido, ¿no? Unas composiciones muy buenas.
Tan natural que siendo los otros auténticos maestros, este es como si el personaje que él graba en la plancha tuviera vida, que es la diferencia que yo le encuentro.
Sí, y también hay una colección de estampas de los Hopfer, que es una familia de grabadores a los que se les atribuye la invención de la técnica del agua fuerte. Y esta técnica es una forma de expresión predilecta de esos genios del grabado posteriores como Rembrandt, Piranesi o Goya, que hicieron muchísimo grabado también. Y la verdad es que es interesante la exposición.
Hombre, se da en una época que es la transición entre el siglo XV al XVI en Alemania, que esta época vino marcada por importantes cambios como la invención de la imprenta de Gutenberg, la llegada a Alemania de novedades del Renacimiento propiciada por los viajes a Italia de Alberto Durero y la reforma protestante de Lutero. Fueron temas que marcan mucho. Efectivamente. Yo me doy cuenta que hay épocas o en la historia o momentos que de pronto surgen unos determinados acontecimientos que cambian la historia, pero para bien, y este es uno de ellos, ¿eh? Pues todos estos acontecimientos propiciaron una edad de oro del grabado en Alemania, en la que destacó la figura genial de Durero, ¿eh?, que con su virtuosismo y sus descubrimientos técnicos pues revolucionaron y expandió la posibilidad de este arte hasta límites insospechados. Es decir, cambia en lo que es el arte, que es muy privativo de una élite, a que pueda ser más popular, que la gente tenga más acceso al arte.
Sí,
se multiplica la forma de hacer el arte. Y alrededor de Durero pues surgió un importante grupo de grabadores conocidos como los pequeños maestros, es decir, Kleinmeister, que así es como se llama la exposición. Y los pequeños maestros se caracterizaron por la realización de estampas de pequeño formato, muchas de ellas verdaderas miniaturas, como ya le he comentado, que requerían de una enorme pericia técnica para su ejecución. Yo me imagino que todas estas miniaturas eran para libros, ¿eh?, porque si no, no tiene otra explicación.
Si son tan pequeñas, para, seguramente sí. Pero
para ilustrar libros, ¿eh?
Para su propio goce. Que también se tendrían que tirar horas, ¿no?, haciendo estas viendo estas cosas.
Pues fíjate, yo ya por curiosidad me he metido en internet, digo, a ver cómo trabajaban, porque es que es impensable de ver cómo pueden con un punzón, por muy pequeño que sea, y la vista maravillosa que puedan tener en ese momento, aparte de los artistazas que eran, cómo podían hacerlo. Y uno de los pequeños documentales que he visto, pues se ve al que está
al
grabando,
grabador,
sí, con una lupa. Esto haciendo el dibujo, digo, es que es de lógica, porque sí, no lo he pensado yo antes que sería así, pero
esto
claro,
es como esa que se utiliza para ver pequeñas fotos, uh-huh, y que luego eran las que ibas a revelar y tal, lo hacían con esta lupita, ¿no?, que se sujeta sola y la van acercando al dibujo para hacerlo.
Efectivamente,
con el buril,
efectivamente,
para
sí, porque
este
tiene una base donde la lupa tiene una base donde a ti te permite utilizar incluso las dos manos, ¿eh? También es cierto que se me ha ido de la cabeza.
Bueno, pues que también hacían muchos temas, escenas bíblicas, mitológicas y también algunas eróticas.
¿Sí?
Y esas eróticas yo me imagino que serían pequeños libritos, como tú dices, para el disfrute del que los estaba gozando, ¿no?
De hecho, ha habido alguno que fue expulsado de Alemania, luego cogió otra línea de grabar y lo admitieron otra vez. Pero bueno, quiero decirles también, que era lo que antes tenía en mente, que vayan mirando los cartelitos de cada grabado, porque no todos son grabados. Hay algunos que ponen aguafuertes. Uh-huh. Mi amiga Esperanza, que es muy trabajadora, ha venido con los deberes hechos y ha visto lo que es la diferencia entre grabado y aguafuerte.
Pues, no sé si lo voy a saber contar bien, pero entre las dos lo vamos a intentar. Yo he leído que el aguafuerte, en estas placas que son de cobre, pues se le da con un pincel una cera, un barniz, uh-huh, que se aplica a la plancha y que se deja secar unas horas, y luego se va levantando el barniz con una punta que tiene distintos grosores según el dibujo que tú quieras hacer. Las hay más grandes, las hay más finas, y con eso se va levantando estamos hablando del aguafuerte. Luego hay distintas técnicas, pero dentro del aguafuerte, el dibujo, cuando ya tienes el dibujo hecho, pues que está hecho del revés, por supuesto, porque al imprimir, claro, cambia el sentido, pues ese dibujo acabado se tiene unos minutos sumergidos en el líquido, que es percloruro férrico, y este es el que va mordiendo el barniz, ese barniz que se ha puesto antes de hacerlo con estos distintos grosores de la punta. Y luego después se lava, parece que se quita el barniz, con una rasqueta se meten los surcos, se llenan de la tinta y se limpia con una muñequilla de un algodón especial, y luego se pone en el tórculo. Se pone primero la plancha y luego se ponen también El papel tiene que estar húmedo y también se pone una especie de mantita antes de aplicar la fuerza del tórculo, de poner y de apretarlo, porque así entrará la tinta en los surcos que se marcan apretando esto, y el papel estando húmedo parece que la técnica es esa. Pero también en esta técnica del agua fuerte no se levanta el metal, sino que es la pintura esa protectora de la que hemos hablado, y se dibuja en él como si fuera con un lápiz. Uh-huh. Lo que se expone es lo que luego se va a comer el ácido, y cuanto más tiempo se exponga al mismo, pues más profundo será el dibujo. Y luego se limpia con ese trapo que se llama... Bueno, me contó una pintora a la que le pregunté el otro día que se hace con una técnica que... no se suele hacer, se enseña en la Escuela de Bellas Artes también, pero parece que es bastante complicada. Y se mete como en una caja de resina, que es en polvo, y esa resina se va depositando también y sirve para hacer partes que se reservan o no en función del dibujo que tú quieras hacer. Es una técnica que es complicada porque se puede incluso meter en el ácido y sacar varias veces para hacer distintas matizaciones o incluso cosas con pincel y demás. Y bueno, yo no sé explicarlo mejor, pero vamos, esto es lo que he intentado apuntarme aquí en estas líneas. Y hay otras técnicas también, porque en cuando se hace con buril, esta técnica sirve para hacer incisiones sobre el metal directamente. Y entonces
esa es la diferencia para mí. Cuando hacen el grabado, hacen el grabado con un buril directamente en el metal.
Directamente.
Entonces nada, se hace y la plancha ya es la que sirve para repetir.
Sí, para hacer esa impresión.
Que es mucho más difícil que cuando se hace en agua fuerte, porque el agua fuerte, en la plancha de metal se pone con ese barniz que ha explicado Esperanza muy bien, y entonces se dibuja con el pincel, con el buril, pero ya no hay que grabar, sino que se está dibujando sobre ese barniz. Luego, al introducirlo en ese agua con ácido nítrico, que era lo que yo leí, pues esta mezcla corroe todo menos lo que has dibujado, y es más, la facilidad que se tiene en el agua fuerte es que si te equivocas en el dibujo puedes volver otra vez a barnizar y volver a...
Y rectificas.
Sí.
Mientras que el buril ya ha quitado parte, porque salen
que en la plancha directamente
las virutitas que salen, que forman unas rebabas, eso es lo que tú haces al utilizar el buril.
Le recordamos que Goya, por ejemplo, hizo muchísimo agua fuerte.
Muchísimo.
Más que grabado.
Pues verás, en esto se hace el dibujo sobre la placa con una punta seca. Y luego los buriles se afinan en función de lo que tú quieras hacer. Se afilan en una piedra aceitada. Y luego se empieza a grabar levantando el metal con esos buriles. Uh-huh. Que es lo que hace que luego la tinta se hunda así. Si te parece, luego abundamos un poco más en otra técnica que es como mixta, porque también hablan de las aguatintas.
Muy bien, vamos a oír un poquito
Venga,
de música.
Vamos a oír música.
Vamos allá, que estamos oyendo esta música étnica que nos anima.
Sí, que nos gusta. Pero vamos a
orientar sobre qué pueden hacer, por
eso
ejemplo.
Eso iba a preguntarte, cuéntame.
Pues mira, pueden ir a la FNAC a las 19 horas, que hay una presentación de la obra que se llama Yo, que tanto te quiero. Y me parece interesante porque van a intervenir Marta Querol, que es la autora de la obra, Chimo Rovira, que es periodista, y Juan Luis Bedins, que es poeta.
Muy bien.
Y otra opción que pueden tener esta tarde, si les apetece salir, es en la Nau a las 19:30 horas, en la Capilla de la Sapiencia, que hay un concierto con flauta y violín. Y van a interpretar obras de Bach, Mozart, etcétera.
Pues como siempre, esa recomendación es muy buena porque se oye muy bien la música ahí en esa capilla y es muy agradable.
La música eleva el espíritu.
Y además sentirte ahí en ese patio con Luis Vives de la Nau siempre te da así la sensación como que vas a aprender algo, ¿no? Vas a un sitio de cultura.
Y la capilla, que es un marco inmejorable,
pues sí,
con el cuadro de la Sapiencia, que no se lo pierdan, obsérvenlo, recréense en mirarlo, porque es precioso,
que es
la Virgen es una preciosidad. Bueno, al margen de esta recomendación, les digo que el mañana jueves, por ejemplo, pueden ir al Palacio de Cervero a las 18 horas, que hay un ciclo de películas que se llama Cetrería, y proyectarán la película El último suspiro, de Lea Poole. Es del año 2001, dura 103 minutos, es una película de Canadá y estará en versión original, subtitulada en español. Ya saben que hay presentación y coloquio. Y les voy a explicar un poco de lo que trata, que Mark Maus es una chica que ingresa en un elegante internado y enseguida es aceptada por sus dos compañeras de habitación. Las tres están unidas por haber sufrido frustraciones con sus padres. Y aunque para Maus ambas son sus mejores amigas, está desconcertada por la intensidad de la relación existente entre ellas y el mundo se le viene abajo cuando son descubiertas en una comprometida situación amorosa.
Vaya, bueno, oye, pues estará bien la película.
Sí, yo creo que sí. Si no, tienen otra alternativa, que es una conferencia en Bombas Gens, que hace tiempo que no hablamos de este centro y que está muy activo, a las 18:30... Hacen esta conferencia que se llama Figuras de la Gente y se refiere a la exposición El pulso del cuerpo, usos y representaciones del espacio.
Pues está bien porque están haciendo mezcla de arte con danza también últimamente. Uh-huh.
Yo les recomiendo que vayan antes, vean la exposición y después se queden a la conferencia.
Y el jardín, porque ahora que está el tiempo ya que nos permite estar tranquilamente en el exterior, debe estar muy bonito ahora.
Sí, Bombas Gens es un sitio muy interesante. Uh-huh. Y hay mucha gente que no conoce estos nuevos espacios culturales.
Pues yo no he visto
Valencia,
la exposición que hay ahora, la temporal, pero voy a verla y vamos a hablar otro día un poquito más de Bombas Gens.
Otra alternativa es en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 19 horas, en el Salón de Actos, concretamente, está la presentación de la restauración de la obra Huida a Egipto, de Luis Antonio Planes, que es un valenciano, que nació en 1742 y murió en 1821, fue director de la Real Academia de San Carlos de Valencia y teniente director de pintura de la de San Fernando de Madrid. Es un pintor que creó sus obras al óleo y al fresco y, bueno, hay en Valencia y en los alrededores de Valencia hay muchas obras, en el Prado también hay obras de él y creo que es una obra interesante para ver. Y si pues, además hay una explicación, mucho mejor.
Hombre, además eso vale la pena porque son gente siempre muy erudita en las conferencias o charlas que dan aquí en el museo. Y ya que estamos en el Museo de Bellas Artes, que estuvimos tú y yo el viernes, el Día de los Museos, pues recomendar también que vayan al primer piso y vean el murillo.
Es verdad, sí, y sepan que está en el primer piso y al principio de subir la rampa. No se vayan a meter en ninguna sala porque nosotras íbamos como locas recorriendo esas salas que han restaurado, que están maravillosamente luz, pero que no acertábamos a ver esta monja de Murillo que tanto se ha hablado y que lo han dado como dato.
Pues, que es una... Incomodato, sí señor.
Es una palabra que hemos aprendido nueva,
sí,
¿eh?
Pues mira, voy a decirte lo que quiere decir exactamente comodato, porque yo me lo he apuntado aquí, y quiere decir, según la RAE, contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse con la obligación de restituirla.
Efectivamente.
Está bien.
Y
pero,
esto es lo que se ha dado,
pero,
porque se ha dado por 5 años, se ha restaurado, el Museo de Bellas Artes lo ha restaurado...
Claro.
Se permite que se exponga durante 5 años al público, que tenemos la oportunidad de ver a esta monja, ya les digo, con sus manitos ahí cruzadas, su cruz de madera, su mirada así...
Y con la toca blanca que resplandece mucho la cara, es muy agradable, unos ojos...
Sí, está como en éxtasis.
Como en éxtasis un poco. A los dueños les han reconocido el cuadro, lo cual
sí, y lo
les llenará de orgullo, sí, lo tienen mantenido, limpio, reconocido y luego pues vuelve a sus manos.
Efectivamente.
Así que véanlo, lo vamos a tener varios años, ¿no?
Cinco.
Pero fíjate, están mal informados los que están allí porque no nos supieron decir exactamente dónde. Y entonces, bueno, pues tú
se lo has
dicho,
locura,
tú se lo has dicho, sí, muy bien. Y según por dónde entre, Juani les ha dicho muy bien. Subiendo por la escalera, nada más antes de entrar a las salas,
a la primera sala,
en el pasillo, uh-huh, a mano derecha está, que el sitio tampoco es un sitio de mucho honor, hay que decirlo todo.
Para todo el bombo y platillo que se ha dado a esta obra de Murillo,
claro,
que ya les digo que es preciosa, ¿eh? No le veo yo, está como dejada de un poco de desapercibida.
Sí, pasa desapercibida, sí. Y luego el personal de seguridad no sabía exactamente dónde estaban
porque era un poco de locura, porque estábamos en el fin de semana de los museos.
Pues, seguramente sería por eso. Y si van por el ascensor, llegarán a la parte opuesta donde está él, o sea que en nada más salir de los ascensores, al final de ese pasillo está la escalera, que les ha comentado Juani. Pues antes de irse a la escalera, a mano izquierda, y subiendo a la escalera, a la derecha. Uh-huh. Ahí tienen al Murillo nuevo. Y vamos a hablar ahora de qué podemos hacer.
Pues,
no,
voy a terminar
día,
con mañana.
Mañana. Ah, vale, sí, pues venga, cuéntalo.
Sí, porque al meternos con el Museo de San Pío V, pues simplemente decirles
verdad,
y acabar
cosas,
de que el jueves pueden, en la Beneficencia, a las 20:15, en el patio de la Beneficencia, está el Ethnomusic 2018 y dará un concierto a cargo del grupo Gabacho Marok, que tiene que estar muy étnico, y me gusta. Y ahora, si te parece, oímos un poquito,
claro,
de música.
Claro, vamos a oírla y seguimos con otras cosas. Bueno, que casi llegamos al fin de semana en cuanto a nuestra guía orientativa de eventos, podemos decir.
Y actividades.
Y actividades diversas, culturales y lúdicas. Nos faltan las de la cocina. Esas también son estupendas y siempre las recomendamos al final, porque es el complemento. Cuéntanos, Juani, ¿qué
pues
podemos
el viernes,
hacer el viernes?
A mí me parece interesante, en la explanada de la Biblioteca Pública de Valencia, en la calle Hospital, a las 19 horas, hay un ciclo de música instrumental contemporánea. La música al aire libre, como me gusta tantísimo, pienso que debe estar muy bien. Pero
muy bien,
también está muy bien, en la Ciudad de las Ciencias y las Artes, a las 20 horas, el concierto que se hace a cargo de los alumnos de la Berkeley. Que les debo de decir, bueno, voy a terminar.
Es que disfrutaste mucho el otro día escuchándolos,
el otro
claro
día fui, efectivamente. Hay un ambientazo, yo me creía que estaba, es que era cosmopolita.
Había cosmopolita.
De todo. Había gente
como,
joven.
Como cosmopolita
es
la Berkeley,
sitios,
claro, pues sí, en la misma proporción hay la gente que les escucha.
Y luego
escucha,
a la hora que es, y con la tarde tan larga que hace en Valencia y el clima tan bueno que tenemos, estar allí viendo atardecer en aquel marco, oye, escuchando música, a mí me pareció que yo era una privilegiada, que estaba en un sitio maravilloso, que estoy orgullosa de vivir en Valencia y de ser
ay,
mi ciudad.
Me alegra oírte hablar así, sí, qué suerte tenemos. Oye, pues es verdad, tenemos mucha suerte en muchas cosas, vamos a aprovecharla, porque hay sitios que no tienen tanta suerte ni tienen esta capacidad de poder elegir incluso de una punta a otra de Valencia y estar a gusto.
Y si les apetece oír un concierto de jazz, también el viernes en el Centro Cultural Bancaja, a las 20 horas, lo pueden escuchar.
Pues nada, fenomenal.
Mucha
tenemos
opción
dos
musical,
opciones.
¿Eh?
Esta es la que sí que hay que ir con tiempo porque siempre hay cola.
Efectivamente.
¿Eh? Hay mucha cola.
En el Museo de las Ciencias, como no tienes problema, te puedes sentar. Bueno, todo el mogollón, evidentemente, es alrededor de donde está la plataforma que está en el lago, donde actúan los de la Berkeley,
sí,
pero después te puedes sentar por las escaleras,
claro,
más allá hay sitios
un espacio
donde te puedes sentar por todo sitio y sigues oyendo la música, que es una maravilla. Lo hacen muy bien esta gente.
Los hacen muy bien. Lo hacen fenomenal.
Ahora no saben hablar nada español, ¿eh?
Nada. Por eso hay que saber inglés, porque sí, si no, ¿dónde vamos? Solo con el valenciano y el castellano no vamos a ninguna
yo
parte.
Yo lo único que
bueno,
le entendía a la cantora,
pero menos.
O a la cantante, yo lo único que le entendía era que su español era muy malo. Digo, madre
vaya
mía.
En fin, es un sitio estupendo. Me alegro muchísimo que toda esta gente tan magnífica esté en Valencia. Y eso siempre da mucha más vida a una ciudad que sí sigue creciendo musicalmente, afortunadamente. Oye, pues yo, antes de terminar con el... Con esto, como he buscado un par de palabras en diccionario, les quería decir.
A ver, infórmanos.
Porque mira, abundando un poquito en el agua fuerte, hay otra técnica que se llama relieve con hundido agua tinta, y ahí es que resulta que se pueden pintar otras áreas con algo que resiste. Y a la tinta se la rocía con un rocío agua tinta, que puede ser este de la resina seca y en polvo, que es finísimo, que incluso hay que poner una luz para ver cómo se deposita, porque eso es como una reserva. Y esto es lo que estaba diciendo antes, que se puede meter en el ácido y sacar varias veces, porque con el pincel, con un bruñidor o con un raspador, se pueden crear texturas diferentes, y eso se usa un poco más modernamente, este tipo de técnicas. Y esas partes ya no cogen la tinta, es como si hicieran un borrado, ¿no? Da luces y sombras, y se puede usar también papel de lija, por ejemplo, para dar texturas, y se va entintando para comprobar el resultado. Y luego, la punta seca, que se hace directamente sobre la placa, en que la línea es más suave y la rebaba se coge más tinta. Y esto se distingue en la del buril, porque esto queda como más duro, y la del buril es más la perfección esa absoluta que decías tú, de esa línea tan mínima que se hace con esa lupa que comentabas antes. Y luego, pues yo quería decir que cuando ellos limpian la placa, se hace con un tarlatán o tarlatana, y lo he buscado en el diccionario porque no sabía exactamente lo que era. Sé que es un trapo puesto de una forma como una muñequilla, ¿no? Pero es un tejido ralo de algodón semejante a la muselina, pero de mayor consistencia que esta y más fino que el linón. Y entonces, como dice dos palabras, las he vuelto a buscar, y dice que ralo es lo que se dice de una cosa que tiene los componentes o elementos más separados de lo regular en su clase. Y el linón, una tela de hilo ligera, clara y fuertemente engomada. Me he buscado la RAE, como veréis hoy, por arriba y por abajo. Pero creo que no está de más, junto con conocer alguna técnica, alguna palabra, que aunque no sea de nuestro uso corriente, siempre está ahí en nuestro archivo
particular.
Muy bien,
muy interesante, Esperanza. Álvaro, ¿tengo algún tiempo para decir algo más?
Claro que sí.
Vale,
pues mira,
venga.
Aprovechalos, Juana. Venga.
Pues yo, si les parece, voy a terminar ofreciéndoles o diciéndoles todo lo que hay de música el sábado y el domingo, que está muy interesante. En el Palau de la Música, en la Sala Rodrigo, a las 11:30, hay un recital de piano de los ganadores del 23º concurso Mestre Josep Serrano. Y hay, bueno, como siempre ya saben, que los fines de semana hay visitas guiadas y en la Beneficencia, en San Miguel de los Reyes, etcétera. Y el domingo hay en el Palau de la Música, a las 11:30, en la Sala Iturbi, hay un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia, que eso nos gusta muchísimo.
Me encanta. Lástima que este domingo no puedo ir.
También hay otra cosa muy interesante que te vas a perder, ¿eh? En el Museo de Bellas Artes, en el patio del Embajador Vic, hay un concierto de la Capela de Minister las 12 horas. Es pequeño el sitio, con lo cual no creo que tengamos mucho espacio. Vayan pronto si les interesa. Y en el Moving, a las 12 horas, en el Salón de Actos, hay un concierto de música clásica a cargo de Harmony Ensemble Orquestra.
Muy bien. Pues esto es todo, digo una cosa yo. Mira, que es que se acaba en la Beneficencia la exposición de fotografías del Cabañal en blanco y negro, porque solamente va a estar hasta este domingo, el día 27. Si no la prorrogan, pues vayan a verla si pueden, porque está interesante.
Muy bonita.
Y bueno, y hasta aquí.
Y con esto nos despedimos.
Nos despedimos.
De desearte mucha información.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Pásense, vean cosas y tómense algo por ahí, que también es parte de la cultura.
El sábado repetimos a la misma hora. En la 102.5 de FM.
Muy bien, perfecto. Pues ahí estaremos.
Adiós.
Adiós.
Pasearte.